UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a su programa Discapacidades Invisibles. Este programa, como dijimos en la anterior emisión, es una puerta para que, o una ventana para que todas las personas que de una u otra forma tenemos o tienen una discapacidad invisible, que son aquellas de las que no se ven, puedan tener una forma de expresarse y de dar a conocer su verdad, que muchas veces es completamente desconocida y que afecta de una u otra forma no solamente a la persona que la tiene, sino que también afecta a su entorno familiar, laboral, y que de cierta forma necesitan o necesitamos una forma de comunicarnos con el exterior. En el anterior programa vimos ese momento en el cual a las personas se les comunica determinado tipo de enfermedades y cómo éstas van a modificar su vida desde ese momento. Y el shock que representa para ellas el saberlo y también las relaciones profesionales, familiares, afectivas, sexuales, etcétera, que conllevan. Pero, como dijimos en el anterior programa, nos gustaría que también tener la visión de todos los partícipes de ese efecto que tiene la aparición de esa discapacidad invisible en las vidas. Es por ello que hoy agradecemos profundamente a Belén Abegón Rasero que haya tenido la valentía de venir hasta este programa y de contar su parte desde familiar cuando ha aparecido un determinado tipo de enfermedades en su vida y que ella misma nos lo van a decir. Belén, muchísimas gracias. Te
gracias.
Agradezco de todo corazón que haya sido la pionera, la valiente, que haya dado el primer paso, porque efectivamente en los programas anteriores hemos tenido gente la cual se ha puesto en contacto con nosotros, pero que no se atreve, pues el por qué dirán, el que todavía hay mucha gente que no lo sabe, no quiero que crean que pido lástima, todo ese tipo de cuestiones que muchas veces, y desde mi punto de vista, no son así,
no,
o no deben ser así, exactamente.
Tapan la enfermedad y lo único que consiguen es hacerla más invisible.
Efectivamente, y es por eso que se llaman discapacidades invisibles, porque la gente no lo sabe. Y claro, hay veces que yo creo que el comunicarlo, la gente no es tan mala, hay de todo, pero que no es tan mala y cuando saben tu situación, digamos que cambian. Eso no quiere decir
que sea pena. O sea,
que sea pena ni lástima, ¿no? Sino porque nos atacó. Y afortunadamente hay muchas de esas enfermedades, bueno, hay algunas que ya no tienen remedio, ¿no? Porque se han atajado tarde, porque han dado la cara demasiado tarde y ya el daño ya estaba hecho, pero hay otras que se pueden saber. Y entonces, tú, como entiendo, como hija, digamos, nos vas a dar tu punto de vista cuando se apareció la innombrable, vamos a ponerle ahora sí nombre y apellido, el cáncer en tu familia. ¿No?
Sí, en el 2011, bueno, yo no sé cuántos años tenía, era una cría. A mi padre le detectaron un cáncer de nivel 4, era un cáncer de Cabum, que se supone, bueno, lo que nos dijeron los médicos es que fue por una mononucleosis y es un cáncer que se encuentra en los orificios nasales y no se puede operar. También tenía metástasis hasta el pecho y, bueno, el diagnóstico fue súper... todo negro, un 10% de vida y la verdad es que fue un golpe un poco duro, pero bueno.
Me imagino, porque ya el simple hecho de que vas al médico y lo primero que te dice, disculpe usted que tiene cáncer, eso ya tú seguramente en ese momento no estarías.
No, bueno, lo de mi padre la verdad es que fue muy duro porque es que además... mi padre tenía bultos en el cuello y no le decía, o sea, fue al médico, le hicieron la biopsia y entonces él recogió el sobre con los análisis. Entonces, claro, ponía carcinoma, pero no sabía, o sea, mi padre abrió el sobre sin un médico, o sea, lo abrió y directamente lo vio y claro, él no sabía lo que era. Entonces llamamos a una amiga de la familia y entonces le dijeron, Chimo, es cáncer. O sea, ni el propio médico nos lo dijo, fue un sobre... cerrado.
Esa es otra de las cuestiones. Es decir, fíjate, en el anterior programa veíamos cómo a distinta gente van y le hacen una colonoscopia y no se lo dicen al paciente, sino que llaman a la persona porque dicen que debes de ir acompañado, etcétera, y van y se lo dicen a la otra persona. O sea, el propio médico no ha tenido
el
valor de decirlo, ¿no? Porque incluso para ellos también es otra cosa dura, ¿no? Y está claro, pues en tu caso, la verdad que el golpe se lo lleva directamente sin tener que pasar al médico, ¿no? Y ¿cómo vives eso? Porque hay distinto tipo de familias, ¿no? Sí. Hay familias en las que la verdad va por delante. Hay otras que no se nos van a traumar, le va a pasar algo, van a tener un estigma toda la vida, etcétera. Cada familia es un mundo y cada familia responde de forma distinta. Pero ¿cómo es que porque me imagino que tú no estarías en ese momento. Entonces, digamos, tu padre y tu madre van con tu amiga la amiga farmacéutica, le dice, oye, que esto es un cáncer, pero ¿y cómo vuestros padres toman el valor, porque también hay que tener valor, de deciros, tengo cáncer?
Pues mira, yo una curiosidad es que yo el día que me lo contaron, lo tengo como, me acuerdo de todo lo que pasó. Yo estaba en una urbanización en la piscina y mi madre, yo vi a mis padres llegar porque yo estaba en casa de mi tía porque claro, mis padres no sabían lo que era y me dejaron con un familiar. Y yo me acuerdo que estaba jugando y yo los vi y me dijeron mis padres, cuando nos veas, sube a casa de la tía. Y yo me hice la loca, yo no quería, yo estaba jugando porque yo no era consciente, yo no pensaba que iba a ser eso, yo pensaba pues sería otra cosa. Y entonces, cuando yo ya llevaba tiempo jugando, mi madre se asomó y me dijo, sube ya. Entonces yo ya subí y asustada, digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tan enfadada si no era nada grave? Y nos sentaron en la mesa, mi hermano y a mí, y nos dieron el sobre, lo abrimos y dicen, mira, papá tiene cáncer, lo más probable es que se muera, tenéis que ser conscientes y lo único que tenéis que hacer es estar con él, quererlo mucho y disfrutad del tiempo que quede que después no os arrepintáis de no haber pasado el tiempo suficiente con él, porque claro, el diagnóstico era tan malo que nos hicieron ya un poco a la idea de que iba a ser lo peor, que yo lo agradezco, la verdad, porque así...
Es que desde mi punto de vista, yo considero que no hay mejor cosa que decirlo. Es decir, creo que deben de ser conscientes y fíjate, alabo mucho la verdad en cuanto a la transmisión que te han dado tus padres, porque efectivamente luego muchas veces hay gente que se siente tenía que haber hecho, tenía que haberle dicho.
Tenía que haber disfrutado, pero claro, ya es tarde, entonces es mejor.
Porque la relativización de las cosas cambia radicalmente, ¿no? No es lo mismo saberlo y decir, tengo que disfrutar ese día lo que pueda tener, a que no me digan nada y de repente pues se murió. ¿Y de qué se murió? Ah, pues que tenía un cáncer. Y cuando tú ya eres consciente de lo de eso, ¿y por qué no lo he dicho? Hubiera hecho, hubiera tal. Y luego esas son unas cosas que, la verdad, son bastante, bastante complicadas, ¿no? Son cosas de gestionar bastante, bastante difíciles.
Sí. Yo, por ejemplo, es verdad que yo en el momento pegué una pelotera, me puse a llorar, no paraba de darle abrazos. En cambio, mi hermano, que era más pequeño, se quedó paralizado. Dijo, voy a seguir jugando. O sea, fue como un poco... Es que se quedó en shock. Entonces, es verdad que a lo mejor con mi hermano era más pequeño, no era consciente, pero después con el tiempo sí que poco a poco se va dando cuenta de lo que es, de la enfermedad, y entonces ya, pues ya era más consciente. Pero el primer golpe era...
No, es
se que quedó paralizado y decía, ¿y eso qué es? Pues nada, sigo jugando. Se quedó, no lloró, nada, nada.
Hay gente que nos ha escrito y que dice que efectivamente hay algunos que su primer esto conmigo, a mí esto no me puede pasar a mí, eso le pasa a los demás, a mí no. Hay gente que su fuerza la sacan de sus hijos, es decir, no, yo voy a luchar a muerte, que yo tengo hijos pequeños, yo no los voy a dejar solos para el resto. O hay gente que se cierra y...
Se encierra en casa y no sale.
Es como que de repente tiene un limbo en el cual, pues esto no va conmigo, no sé de qué me estáis hablando, se cierra en banda y hace un vacío total en lo que corresponde a ese tipo de cuestiones. Y hay gente que se deprime directamente, es decir, que se hunde ella misma, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, las cuestiones son distintas, ¿no? ¿Cómo ves, ya que obviamente te lo dicen, tu primer es llorar, abrazarlo, pero ese es el primer momento, pero luego viene el día a día, ¿no? Es decir, vale, este día ha sido el del golpe, pero al día siguiente tengo que continuar. ¿Y cómo empiezas a ver? Porque normalmente la gente dice que cuando aparece el cáncer de por medio, hay una transformación personal y que puede ser desde el punto de vista físico, emocional o espiritual. ¿Cómo ves tú como hija ese cambio? ¿O realmente tu padre se ha puesto una coraza, como dicen por ahí, de Superman y yo de aquí? Porque también... Hay que pensar que a los hombres en principio nos han educado de una forma distinta, ahora no tanto, pero digamos que se nos educaba para ser como los valientes, por no decir la palabra los machitos, porque ahora ya tiene una connotación
negativa.
Exactamente, pero que se nos poder expresar. Hay gente que me ha escrito diciendo de que estaban rotos por dentro,
no
pero
podían
expresarlo, ¿no?
No, pues la verdad es que mi padre, es verdad que a lo mejor de cara a la gente, mi padre era una persona muy positiva y a lo mejor le preguntaban, oye, ¿te has cortado el pelo? Porque claro, se cae el pelo, obviamente, con las quimios. ¿Te has cortado el pelo? ¿Has hecho un cambio de look? ¿Qué guapo estás? Y mi padre dijo, no, un cambio de look no, tengo cáncer, o sea, no pasa nada. Y mi padre es verdad que lo decía mucho y a él no le daba vergüenza contarlo. Pero sí que es verdad que de puertas para adentro había días que se hundía. es lógico, es normal. Sobre todo con las quimios lo pasó muy mal, porque la quimio fue muy dura. Y eso, en casa es verdad que sí, que a veces lo veías llorando, pero siempre lo hacía un poco a escondidas para que no sufriésemos nosotros, para que mi hermano y yo no lo viésemos.
Bueno, como ven, la entrevista es intensa. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y al regreso pasaremos a escuchar una canción de YouTube.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
Es que aún no eres miembro de Alumni UMH. Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Bueno, retomamos el programa y la entrevista a Belén y vamos a pasar a escuchar una canción de YouTube que se llama Iris, Hold Me Close. Y porque esta canción refleja muchos de los sentimientos que hay, como bien lo dijo Belén, en los cuales uno está desmotivado, ¿no? Adelante, controles. Bueno, después de escuchar esta canción, a mí cada vez me emociona mucho porque parte de la letra yo creo que refleja bastante bien lo que mucha gente siente cuando aparece, por ejemplo, el cáncer o tiene otra serie de enfermedades como la inflamatoria intestinal o la enfermedad de Crohn. Y que, como decía Belén, hay veces que pues uno llega en casa y se desmorona. Y hay veces que necesitamos, es decir, es un grito silencioso y esta palabra, esta canción lo dice. Dice, lo que yo estoy sintiendo en mi corazón es una parte importante de lo que soy. Abrázame fuerte y no me dejes, por favor, abrázame, lo necesito. La soledad en la que muchas veces nos sentimos solo nos deja ver quiénes somos en realidad, pero la luz está dentro de mí. Yo no me canso de decir que efectivamente hay gente, la mayoría de la gente pues se siente cohibida y tal. Belén lo decía, cuando le dice lo primero que se le ocurrió fue abrazarlo, ¿no? Además de llorar. Pero yo creo que es una cuestión importante. Un abrazo
hace mucho.
Hace mucho. Sobre todo porque sientes el calor de la gente. Y no somos muy afectos a dar abrazos, pero realmente lo necesita. La canción lo dice, por favor, lo necesito, abrázame. Yo creo que esa es una cuestión importante y que afortunadamente, no sé en caso de tu padre, pero cuando hay mucha gente que nos ha dicho que cuando pasa estos tramos, digamos que la música la siente de forma distinta.
Es verdad que mi padre, o sea, pero yo creo que en mi casa en general hay una canción que siempre que la escuchamos nos vienen esos momentos a la cabeza, pero fue porque la escuchábamos mucho en casa y era la canción de que ya ves tú, que trata del amor, pero no sé, fue que en ese periodo de tiempo la escuchábamos mucho, que es la de Mi princesa, de David Bisbal. Entonces yo creo que esa canción como que me hace volver al pasado, a ese momento, la verdad.
Sí, hay gente que también, la de Kelly Clarkson, la de Stronger, porque efectivamente también. Luego después de, digamos, uno cuando acaba saliendo, digamos que se vuelve mucho más fuerte, ¿no?
No le para nada.
Efectivamente.
Nada ni
nadie. O la de Sobreviviré, ¿no? Que esa también es otra que vamos, que la gente la tiene. La verdad que la letra es muy, muy buena. Y de hecho, me han pedido que si en alguna otra emisión podemos ponerla, la de
ay, Sobreviviré.
La de Sobreviviré. Ya nos has dicho que la de princesa, digamos, que es la canción que
sí,
a ti
que
cada
sí.
vez que la escuchas, ¿tu padre tiene alguna canción en ese aspecto? ¿O también está la de princesa?
Sí, yo creo que en la familia en general era esa canción, la que nos recuerda a ese periodo.
Bueno. Pues es complicado porque efectivamente, fíjate, tú eras pequeña, bueno, relativamente pequeña, y a ti te ha surgido la idea de cómo voy a ayudarlo.
Hombre, estoy en biotecnología, la verdad. Yo no tenía mucha idea, cuando ya era más mayor, siempre tenía la espinita de ser científica. Claro, biotecnología en mi época, o sea, cuando yo era más pequeña no se oía tanto, no. Era biología. Entonces, cuando yo ya estaba en segundo de bachiller, sí que es verdad que siempre tenía la espinita esa de decir, me gustaría hacer algo relacionado con esta enfermedad para poder ayudar. Porque es verdad que cuando tú oyes la palabra cáncer, pues es algo como muy lejano. Pero cuando te toca de cerca, aprendes muchos conceptos, muchas cosas, te llama la atención y aprendes mucho sobre ese tema. Entonces yo tenía la espinita esa de hacer algo que sirviese para ayudar a las personas con esta enfermedad y por eso decidí entrar en biotecnología.
Bueno, pues mira,
el destino.
Es una parte muy positiva porque normalmente, bueno, hay de todo, hay gente que nunca termina, ya no hablo sobre los pacientes directamente, que también es así, no suele terminar de asimilar la situación, ¿no? Y entonces, y en los propios hijos también, ¿no? Es distinta, entiendo que...
Sí, porque mi hermano es verdad que sí que... ahora ya porque es más mayor y ya es más maduro y sí que se puede hablar con él del tema, pero cuando era muy pequeño, la verdad es que mi hermano lo pasó muy mal. Además, mi hermano es una persona que todo se lo guarda y además se engordó muchísimo y lo pasó muy mal, la verdad. Y yo creo que es porque no lo acababa de asimilar.
Fíjate, ahí en ese tipo de cuestiones se nos dice que obviamente... Una de las cosas es hablarlo, tener franqueza en el tema, porque además la evolución, pues hay gente que evoluciona positivamente, pero hay gente que desgraciadamente pues no, ¿no? Mm. Y acaba falleciendo. Y que para asimilar el cambio, no solamente personal, sino familiar, recomienda la asistencia psicológica, ¿no? En ese aspecto habéis pedido ayuda psicológica o digamos que se creyó, porque muchas veces es no saberlo, ¿eh? No, que lo podía gestionar perfectamente y quedaría dentro de casa, digamos, de una forma.
La verdad es que en ese momento nos centramos tanto con el tema de la enfermedad que como que mi hermano pasó a un segundo plano, es inevitable porque estás pendiente del enfermo, que si las quimios, que si las radio. Entonces es verdad que mi hermano pasó a un segundo plano, pero es verdad que yo creo que sí que hubiese sido lo aconsejable para los dos, sobre todo porque nos pilló una edad difícil, a mí la edad de un poco del pavo, de la pubertad. Y yo creo que a lo mejor un psicólogo sí que nos hubiese venido bien. Pero en ese momento no caes, estás tan centralizado en el paciente que a lo mejor el resto pues se te olvida, pero es inevitable.
Es que esa es una de las cosas y, bueno, pues muchos hemos aprendido que efectivamente una forma de, primero de aceptarlo, ¿no? Es decir, lo tienes, sí, obviamente, estás con los tratamientos de quimio, radioterapia o es a través de una cirugía, etcétera. Pero además es que luego la evolución sí que acompaña. Desde luego este programa jamás pretende sustituir a un psicólogo ni
claro, yo siempre lo digo que hubiese sido lo aconsejable. Yo siempre digo que la psicóloga fue mi madre porque es lo que me aguantó la pobre.
Pues sí, bueno, normalmente las madres
hace mucho.
No tanto los padres, pero bueno, cada vez más aguantamos más, ¿eh? En ese tipo de cuestiones, porque cada vez más es cierto que nos vamos implicando un poco más en lo que es la educación de nuestros hijos. Digamos que los roles van mejorando,
van
afortunadamente,
sí.
Y nos implicamos mucho. Pero sí, efectivamente, yo creo que una de las cuestiones importantes es la ayuda psicológica. Yo sí que, vamos, lo tengo muy claro, es decir, me
sobre todo
mucho.
La forma en cómo vives en la enfermedad, yo creo que eso es clave.
Efectivamente, yo creo que esa es una de esas. Entiendo que tu padre ha evolucionado,
sí,
positivamente.
Un milagro, los médicos no se lo explican, la verdad. Y además fue curioso porque mi padre tuvo unas sesiones de quimio muy, muy duras, de una semana, cada hora le introducían la quimio, se llevaba la quimio a casa y después las sesiones de radio. Pero cuando fuimos al radiólogo dijo, es que yo no veo tumor, no sé qué ha pasado, no lo entiendo, pero yo no veo tumor, te voy a dar radio porque es lo que me dicta el protocolo, pero usted está, yo creo que usted no tiene nada. Así que fue...
Bueno, pues, oye, que eres de los del 10%.
Claro, de los del 10%.
Es una... ¿Y eso tú
sí,
crees?
Pero yo creo que hay muchos factores. Yo creo que el 10% es muy subjetivo y yo creo que hace mucho la forma de enfrentar la enfermedad. También aquí hicimos una alimentación muy estricta, que por eso también me cogí la asignatura, pero yo creo que es un cómputo de muchas cosas.
No, claro, se dice que el cáncer es multifactorial y que para luchar con él hay muchas formas desde el punto de vista mental, psicológico, emocional, luego también, obviamente, farmacológico,
claro,
alimentario,
claro.
Y yo creo que toda la combinación, todo eso. ¿Tu padre ahora es mucho más fuerte emocionalmente?
Yo creo que está loco, en plan, como has tenido, además después, poco, es que yo digo, papá, eres Superman, porque también tuvo un infarto, estuvo muerto clínicamente un minuto y medio. Entonces está como vivo la vida, estoy que me como todo. Entonces está en ese plan, parece un adolescente. Yo le digo, papá, estás adolescente total.
Pues...
Pero es la forma de ver la vida después.
Yo creo que... bueno, yo te agradezco esta sinceridad y sobre todo porque tu padre obviamente está recuperado, está mucho más fuerte, vive la vida, con lo cual le vamos a dedicar la canción de Stronger de Kelly Clarkson y con ello finalizamos. Muchas gracias, gracias a Sergio en los controles. Belén, muchísimas
gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y un saludo a todos nuestros radioyentes de Discapacidades Invisibles. Think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.